El día pasado, al exponer las líneas generales de la economía española durante el siglo XVII, sacaba la conclusión de que no se podía calificar la economía del siglo XVII como una economía en la que se dieran las notas suficientes como para calificar al siglo XVII como el siglo de la decadencia o de la depresión económica, sino parecía, por mis palabras, que casi habría que calificarlo de todo lo contrario. Para puntualizar esta afirmación, voy a decir unas palabras resumen de todo lo que expuse el día pasado. Se ha visto que en la España árida, durante el siglo XVII, en donde hubo emigración de campesinos, se dejó de cultivar tierra. Hubo una extensión de tierra, no sabemos cuánta, que dejó de ser cultivada. Y por consiguiente, como ocurre casi siempre que es preciso, por faltar mano de obra, disminuir las extensiones cultivadas, las que se dejaron sin cultivar fueron o tendieron a ser las tierras de peor calidad. Y esas tierras, como quedó dicho, no por eso dejaron de aprovecharse, fueron destinadas a pasto de ganados. Aumentó con ello el número de cabezas de ganado en las zonas en donde hubo descenso de población y se concentró el cultivo en las tierras de mejor calidad. Por consiguiente, tendieron a aumentar durante el siglo XVII en esas zonas los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada y la producción de carne, de leche y de lana. Durante el siglo XVII se difundió el cultivo del maíz, que permitió cultivos anuales, alternancia de trigo, de escanda, de centeno con maíz y habas, y ese aumento de producción fue paralelo a un desarrollo de la ganadería en régimen de semiestabulación, cosa necesaria para abonar las tierras de forma suficiente como para que pudieran soportar el cultivo anual. Y por eso en esas zonas del norte aumentó tanto la población durante el siglo XVII. Y también quedó dicho que en lo que se refiere al comercio hubo una mayor variedad de las importaciones de Indias, comenzó a venir en cantidad creciente azúcar, comenzó a ser importante la importación de café, la de cacao y la del tabaco, y continuaron siendo importantes las importaciones de plantas tintóreas. Y ese comercio más diversificado con Indias benefició a las personas que se dedicaron a él y aumentaron sus beneficios y, por consiguiente, pudieron diversificar el empleo de esos beneficios y dedicarlos a otras actividades. Y en lo que se refiere al comercio, hay que decir también que no descendió, según todas las indicaciones más últimas, no descendió la cantidad de metal precioso que tendió a venir de América durante la segunda mitad del siglo XVII, como se había pensado. Y fue, pienso yo, más activo el comercio interior, en cuanto que, al aumentar lo producido por unidad de tiempo de trabajo en esas zonas donde hubo regresión de cultivos y disminución del número de habitantes, y al aumentar la producción ganadera, quedaron excedentes para destinar a la venta, y por eso se explica que durante el siglo XVII hubiera ciudades que aumentaron el número de habitantes como receptoras de ese éxodo rural, necesitadas por otra parte de alimentos, de esos excedentes agrícolas. La ciudad de Madrid es un ejemplo claro, y otras ciudades del centro y del sur vieron aumentar durante el siglo XVII el número de sus habitantes. En cuanto al sector público, quedó visto también cómo durante el reinado de Carlos II hubo una reforma fiscal que significó la disminución de lo exigido en concepto de millones y otros impuestos. Y, por consiguiente, el panorama que el siglo XVII ofrece no es tan tenebroso como el que se había venido subrayando, sino todo lo contrario. Sin embargo, y eso fue lo que no dije el día pasado, y por lo cual pienso que era necesario este epílogo recapitulación, los habitantes de los territorios españoles puede que vivieran mejor al finalizar el siglo XVII que cuando comenzó la centuria, pero vivían peor relativamente a cómo vivían holandeses e ingleses a finales del siglo XVII en relación a la diferencia que había a comienzos de la centuria. ¿Y por qué se tiene lugar esta divergencia durante el siglo? Porque en Holanda los cambios en el sector agrario consistieron en aumentar la extensión cultivada de tierra, en cultivarla más frecuentemente, en sembrando forrajes y leguminosas en las hojas destinadas a barbecho y consiguiendo de esta forma un cultivo anual, y además aumentó en el número de cabezas de ganado. La evolución fue muy parecida a la que tuvo lugar en lo que podríamos denominar España húmeda. Pero es que además, paralelamente a este desarrollo agrario holandés, tuvo lugar un desarrollo de las manufacturas, un desarrollo, un incremento de la producción de telas, las telas de nueva formalidad, más ligeras y de colores más vistosos, que encontraban mercado en todos los países de Europa. Y Gante, Leiden, Utrecht, Rotterdam desarrollan su producción textil, lo mismo que Delft desarrolla la de cerámica o que Dinant la de elaboración del hierro. Y el desarrollo de la marina mercante y del comercio ultramarino hizo de Ámsterdam el principal puerto comercial del mundo durante el siglo XVII. Allí llegaba café procedente de las Indias, té, cañones, azúcar. Era la capital económica del mundo occidental durante el siglo XVII. Y análogos cambios iban a darse en las Islas Británicas, en donde además había comenzado a utilizarse el carbón mineral como combustible para usos industriales. Es decir, que el siglo XVII, por el crecimiento mayor de estos países, fue un siglo en el que se acentuó la divergencia entre España y estos países de Europa. Y voy ahora a centrar la exposición en lo que aquí nos convoca, en el reformismo y el crecimiento en la España del siglo XVIII. Parece haber acuerdo entre los historiadores sobre el efecto positivo de las medidas adoptadas por los monarcas de la Casa de Borbón en la España del siglo XVIII. Vendrían a ser como una ruptura de las tradiciones vigentes durante los últimos Austrias en la España decadente del siglo XVII. Y así, La Force, al estudiar las manufacturas en la España del siglo XVIII, subraya que en 1700 Felipe V dio a España un programa de desarrollo económico que recuerda el de Colbert. Y en los decenios siguientes, esta variante española del estatismo económico habría evolucionado, alcanzando su forma superior y más compleja durante los últimos 50 años del siglo XVIII. En este periodo decisivo, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV habrían usado el poder, prestigio y riqueza de la corona española en un esfuerzo por sacar la economía de su país del estado de atraso y de hacerla competitiva con otras naciones de la Europa occidental. Estas afirmaciones están fundadas en los supuestos efectos positivos de la legislación protectora de la industria. Sin embargo, parece que los privilegios y las subvenciones concedidas a ciertas manufacturas fueron un fracaso desde el punto de vista económico, y así las reales fábricas no cubrían costes y no producían bienes que pudieran competir en la propia España en calidad y precio con los bienes de procedencia extranjera. El reformismo borbónico habrá que estudiarlo desde distintos ángulos y considerar el efecto que tuvieron las medidas legales adoptadas en cuanto que constituyeron nuevas reglas del juego que permitieron desplegar más libremente las iniciativas privadas. Por razón de tiempo, creo que es de más interés que centre la exposición en lo que tuvo lugar en el sector agrario. Tanto en formas de cultivo como en técnicas, continuó la tradición durante el siglo XVIII. Es cierto que hubo cambios en la frecuencia del cultivo y que hubo un proceso continuado de roturación de tierras, pero las técnicas continuaron estancadas. Sigue vigente la doctrina y los consejos que Gabriel Alonso de Herrera daba en 1513, cuando se editó por primera vez la Agricultura General. Los socios de la Sociedad Económica de Baeza, cuando escuchaban los labriegos que acudían a las sesiones de la sociedad, cuando escuchaban la lectura de la obra de Herrera, de partes de la obra de Herrera, se quedaban maravillados al pensar que lo que hacían cada día era objeto de escritos y estaba contenido en libros, cuando ellos pensaban que no tenía otro origen ese quehacer diario que la práctica de sus mayores. Y hubo cambios durante el siglo XVIII en lo que se refiere a la propiedad de la tierra. La extensión de tierra vinculada aumentó, puesto que se fundaron nuevos mayorazgos durante el siglo. La propiedad eclesiástica, llamada también de manos muertas, aumentó de extensión, porque la Iglesia continuó adquiriendo tierras por donaciones y por compras. Disminuyó la extensión de tierra comunal porque aumentó el número de hectáreas que por diversos procedimientos pasaron del dominio comunal al privado. En lo que se refiere a cosechas, dije que había habido cambios en lo que se en la frecuencia del cultivo y roturaciones. Hubo tendencia a roturar más tierras. ¿Por qué? Porque el coste de oportunidad de dedicar las tierras, ciertas tierras cultivables a pasto, tendió a aumentar durante el siglo XVIII. Y el resultado fue que se diera la tendencia a que disminuyera ese área destinada a pastos permanentes por roturaciones y que aumentara la extensión de tierra cultivada al poner en explotación las nuevas tierras roturadas. Pero es que además hubo aumento de la frecuencia del cultivo. Es decir, tierras que estaban cultivadas al tercio, dividiendo el terrazgo en hojas, cultivando una hoja en un año, dejando en barbecho otra hoja para sembrar al siguiente y una tercera hoja en eriazo. Se dio la tendencia al paso del cultivo al tercio al cultivo de año y vez, cultivo y barbechos, o, cuando se trataba de cultivos más espaciados, de cultivo al cuarto, al cultivo al tercio o de año y vez. Y también se sabe que hubo zonas de España en las que el cultivo fue más intenso todavía, sembrando los labriegos en la tierra, en la hoja que antes barbechaban, leguminosas. Y esta disminución de la frecuencia en el cultivo, o perdón, este aumento de la frecuencia en el cultivo y que disminuyera la zona destinada o el área de pastos, implicó que hubiera dificultades para mantener el mismo número de cabezas de ganado. Y en las aldeas y en las explotaciones agrarias fue preciso disminuir ese número por falta de pastos permanentes para mantenerlo. Y al disminuir el número de cabezas de ganado y al faltar los pastos, parece que hubo extensas zonas de ambas Castillas y de Extremadura en que fue preciso seguir sustituyendo, como había sido la tendencia desde el siglo XVI, las yuntas de bueyes por yuntas de mulas, por dos razones. Porque era preciso arar más tierra y las mulas, se dice, que aran entre dos y tres veces más rápidamente que los bueyes y además porque al faltar los pastos, las mulas podían ser alimentadas con paja y con cebada. Pero claro está que al disminuir la extensión destinada a pastos permanentes y con ella el número de cabezas de ganado, y al cultivar la tierra más frecuentemente, disminuyeron los espacios, esta tierra de eriazo, posío, que proporcionaba pastos durante todo el año. Y entonces, ese aumento de la frecuencia del cultivo implicó que las reses estuvieran sobre las tierras en ocasiones, en caso de cultivo de año y vez, solo durante el tiempo que la hoja cultivada estaba en rastrojera. Aprovechaban los rastrojos y enseguida se daba la vuelta de arado conveniente para preparar la tierra para la siembra siguiente. Por consiguiente, el abonado de la tierra era deficiente por ser poco el tiempo que los ganados permanecían en ella, aprovechando los pastos y abonando simultáneamente la tierra. Y además, al aumentar la extensión cultivada de tierras a expensas de poner en cultivo tierras peores, tendieron a disminuir los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada, es decir, la cantidad producida por hectárea. Y tendió a disminuir, como es lógico que fuera así, la cantidad producida o las cantidades producidas por unidad de tiempo de trabajo. Es decir, que entraron en escena los rendimientos decrecientes y, por consiguiente, las cantidades producidas por persona que trabajaba en la agricultura tendieron a bajar. En esta situación, sorprende el hecho de que pudiera aumentar la población española durante el siglo XVIII como aumentó, y sobre todo la población urbana. El desarrollo de las ciudades españolas durante el XVIII es una cosa que no ofrece duda a nadie. Está comprobado por las fuentes e incluso por la construcción en las ciudades. ¿Y cómo entonces fue posible obtener en esta situación alimentos para una población urbana que tendía a aumentar? Pues porque aumentó la cuantía de las cosechas, eso es evidente que aumentó, aunque fuera con rendimientos decrecientes. Al cultivar más tierra, se produjo más. Y las cantidades pagadas en concepto de diezmo, al ser el diezmo proporcional a la cosecha, tendieron a aumentar. Por consiguiente, los quienes percibían diezmos tuvieron cantidades crecientes de diezmos y pudieron vender cada vez, a medida que aumentaban las cosechas, cantidades cada vez mayores. Y tendió a aumentar la renta de la tierra, y como la renta se estipulaba con mucha frecuencia en especie, las cantidades en especie cobradas en concepto de rentas tendieron a aumentar y, por consiguiente, a ser mayores las cantidades almacenadas, entrojadas, guardadas por decmeros y perceptores de rentas que destinaban esas cantidades a la venta en los mercados al consumo urbano. Y tiene lugar durante el siglo una tendencia al alza de los precios de los productos agrarios por varias razones. Una de ellas por el incremento de la oferta monetaria durante el siglo, sobre todo al finalizar el siglo, y también porque la tendencia a la baja de los rendimientos presionó sobre los precios. El panorama agrario de la España del siglo XVIII contó ya entonces con significados observadores. Sabemos que el aumento de la renta de la tierra dio lugar a protestas, a quejas ante el Consejo de Castilla, de personas que pedían que se pusiera una tasa a las rentas, lo mismo que se habían tasado los granos y que se había mantenido la tasa históricamente, que se tasara también la renta de la tierra, que se prohibieran los subarriendos, que no se permitieran los desahucios. Y todas esas quejas dieron lugar a sinnúmero de expedientes que, por tratar de lo mismo, se pensó que convenía incluirlos todos en un expediente general que diera lugar a una ley agraria que resolviera este conflicto. Y para promulgar esa ley agraria con conocimiento de causa, se piden informes a los intendentes, sobre todo de las zonas en las que las quejas eran más intensas y frecuentes. Y se pide informes a la Diputación General del Reino y a una serie de personas que se creyó que podían proporcionarlo con conocimiento de causa. De todos estos informes, sin duda, el más importante, por la repercusión que tuvo, de hecho, fue el del intendente de Sevilla, don Pablo de Olavide. Olavide consideraba un mal el hecho de que en las grandes propiedades andaluzas en los cortijos, estuviera la tierra dividida en hojas, y que hubiera una hoja destinada a cultivo, otra hoja destinada a barbecho y otra hoja en eriazo o posío. Le parecía un disparate. Hay que subrayar que los ilustrados que informaron sobre la ley agraria, incluso el más insigne de todos, Jovellanos, autor del famoso informe sobre la ley agraria, no tenían un conocimiento muy preciso de cómo se cultivaba la tierra y qué implicaciones tenía el cultivo en hojas y el pastoreo en la hoja de posío o de eriazo. Le parecía un disparate a Olavide que tanto en los cortijos como en los ruedos de los pueblos en que las hojas estaban divididas en suertes o hazas, hubiera esa división. Y habla de que el cultivo en Andalucía es un cultivo débil, refiriéndose a que es poco frecuente, y también denuncia el hecho de que el cultivo es imperfecto, que no se dan las labores convenientes y que estas labores, además, se hacen mal. Y dice, en los cuatro reinos de Andalucía, dice Olavide, los más fértiles que se conocen en Europa, están, sin embargo, las tierras muy mal cultivadas. En gran parte, esos territorios tan fértiles de Andalucía, según Olavide, estarían incultos y desiertos. Estima que de todo el territorio andaluz, solo una tercera parte era tierra cultivada, y dividida en hojas además, y el resto estaría destinado a dehesas para pasto y a monte bajo. El resultado de esta situación, según Olavide, era que a pesar de tratarse de la tierra más fértil de Europa y apta para todo género de producciones, estas producciones eran muy escasas. Y responsables de esta situación serían los ganaderos, quienes, protegidos por lo que él califica una legislación engañosa, y además por la mala disposición de los lugares, serían los responsables de ese imperfecto y débil cultivo de Andalucía. Los ganaderos, protegidos de una legislación engañosa que habrían influido sobre los poderes públicos para mantenerla, incluso para reforzarla. Y esa mala distribución de los lugares, de la que sería responsable implícitamente, no lo dice de forma explícita, pero sería responsable la gran propiedad, por estar los lugares concentrados, dejando entre sí intervalos de 6 y hasta de 8 leguas. Y esto imposibilitaría que se cultivaran las tierras alejadas. Y este defectuoso estado de población, dice Olavide, habría obligado a formar cortijos consistentes en una casa en medio de un campo inmenso. No debía de reputarse por grande el que solo tuviera unas 1000 hectáreas de extensión. Y el uso y la necesidad, dada esta situación, habría introducido, dice Olavide, la costumbre de dividir la tierra en 3 hojas: hoja para siembra, hoja para barbecho, hoja para eriazo. Y esta división en hojas sería un gran inconveniente para el desarrollo de la agricultura en Andalucía. Lo que Olavide considera como uno de los inconvenientes o el inconveniente principal para que la agricultura en Andalucía se desarrollara, es decir, que se cultivara la tierra al tercio, era para otros agrónomos ilustrados contemporáneos la panacea para el desarrollo de la agricultura andaluza. Choca las versiones tan distintas que sobre la misma realidad pueden dar las personas. Olavide se queja del cultivo al tercio y de que haya esa tierra destinada a pastos y de la abundancia de ganados en Andalucía. Y un ilustrado socio de la Sociedad Patriótica de Sevilla, residente en Huelva, se queja de que sea tan frecuente que los labrantines o pegujaleros por avaricia, sometan la tierra a cultivo anual y la tierra que habrían de tener en barbecho la siembren de leguminosas. No pueden abonarla convenientemente y el resultado sería que, por no tener el descanso necesario ni la fertilización conveniente del ganado, los rendimientos de las cosechas fueran cada vez peores. Y pide que se obligue a la gente a cultivar al tercio, a someter la tierra a un cultivo menos frecuente, para que pueda haber mayor número de cabezas de ganado y estar las tierras mejor abonadas. Son casi contemporáneos y sobre la misma realidad dan dos versiones contradictorias. ¿Qué implicaba el cultivo al tercio para Olavide y por qué piensa que es un inconveniente para el desarrollo agrario? Pues el hecho de que si solo en Andalucía había un tercio de la tierra que se cultivaba y ese tercio se cultivaba solo en una tercera parte, en esa hoja de cultivo, estando las otras dos, una de barbecho y otra de riazo, ocurría que la extensión de tierra que cada año se sembraba era muy reducida. En esto concuerda, y además que esa tierra que se cultiva tan poco frecuentemente, lo que él llama cultivo débil, encima se cultivaba mal. No se le daban las labores pertinentes, no se araba suficiente número de veces, el arado era muy rudimentario y había que arar y en varias direcciones para que la tierra quedara bien movida, no se podía profundizar por causa de la forma de los arados, y en esto sí que concuerda con otros agraristas de la época, que se queja de que los labriegos, al barbechar la tierra, le daban solo tres hierros, terciaban, siendo muy frecuente que solo dieran dos hierros que vinaran en el año de barbecho y luego dieran uno ligero de cohecho al tiempo de la siembra. Se labraba mal la tierra cultivable, según Olavide, por tener cada labrador una porción tan extensa que imposibilitaba la buena labranza. Y en las grandes haciendas, el trabajo se hacía dirigido por un capataz, que era un mercenario, y por jornaleros que trabajaban por ganar un jornal. Es decir, tanto el capataz como los braceros trabajarían sin el estímulo del propio interés. El resultado sería que las labores se hacían mal y groseramente. A pesar, dice Olavide, de que un acaso feliz hubiera conservado en los reinos de Andalucía el uso de los bueyes para la labor. Sin embargo, se araba la tierra muy superficialmente por las características del arado. Además, en Andalucía no se conocería el uso del rastro, dice Olavide, no se arrancaban las malas hierbas, no se seleccionaban los granos para la siembra y, dice, generalmente hasta se ignoraban los nombres de los artefactos, máquinas y métodos más comunes en otras provincias. La mayor extensión de tierra estaría destinada a pasto. Dos tercios de la tierra de Andalucía, según Olavide, estaban dedicados a pasto. Y a estos dos tercios habría que añadir el tercio de la tierra que estaba en eriazo posío y el pasto que produjeran las barbecheras. Y esto permitía que hubiera ganaderos de oficio, es decir, gentes que eran solo ganaderos, que no eran agricultores a la vez que ganaderos. Y eso para Olavide, que hubiera especialistas ganaderos, ganaderos de oficio, no se podía contemplar sin dolor. Reconocía que era un oficio descansado y útil, pero le parecía que para la comunidad era preferible que los ganaderos fueran también agricultores. ¿Qué inconveniente había fundamental en la existencia de estos ganaderos de oficio? Lo apunté hace un momento. Que se oponían a que se roturaran las dehesas y al ser muchos los que levantaban el clamor, habrían seducido al gobierno mismo. El propio gobierno habría hecho caso a estos clamores y habría consentido en mantener las prohibiciones de roturar dehesas. aparte de prohibir las roturaciones, estos ganaderos, y de haberlo conseguido el poder público, estos ganaderos se oponían también al cerramiento, al cercado de las tierras. Había que cambiar la legislación, piensa Olavide, y sin tener en cuenta las diferencias entre Andalucía y otros países de Europa, cree que la solución de los problemas estaba en imitar la legislación inglesa. Romper y cultivar cuanta tierra se pudiera labrar, reducirlo todo a propiedades, promover el cerramiento de tierras, extirpar la clase de ganaderos que él califica de ganaderos de cucaña, quitándoles toda especie de pastos comunes. Los grandes ganaderos ni siquiera sabrían, dice Olavide, cuántas cabezas de ganado tenían. A veces, supongo que se debía de referir a las reses bravas, la ferocidad de las reses les impedía su manejo. El ganadero grande habría de tener sus ganados en el campo, a la intemperie, y si la hierba venía tarde, si la nieve cubría la tierra, si se difundía alguna epidemia, no podría socorrer a su ganado, dado el gran número de los rebaños. Y entonces la mortalidad era inmensa. Hace una apología de asociar ganadería a cultivo, pensando en explotaciones medias y pequeñas, y en que el agricultor ganadero pudiera aprovechar el abono que proporcionaran sus reses para sus tierras y cuidar mejor a sus ganados. Piensa en ese agricultor ganadero que tiene su corraliza donde puede abrigar a sus ganados. Por lo reducido de su número, puede saber cuántos tiene, cuidarlos, y si tarda la hierba, si la nieve cubre el campo, puede socorrerlo con su paja, si la intemperie es rígida, puede mantenerlo en abrigo, si algún contagio lo amenaza, puede precaverlo o libertarlo, y nunca puede ser grave la mortalidad, ni verse los frecuentes estragos que produce en el día el menor de estos inconvenientes. También sería responsable de la situación andaluza el régimen de gran propiedad en lo que se refiere a la forma de arrendar las tierras. Habría grandes arrendatarios que reservándose, es decir, grandes personas que tomaban en extensión en gran número de hectáreas, arrendadores de gran número de hectáreas, que reservándose la tierra mejor, subarrendarían el resto en lotes a los pobres pelentrines, a tan altos precios que solía quedarles gratis la tierra que se reservaban estos grandes arrendatarios. Y habría quienes labraban por sí todas las grandes extensiones, dividiéndolas en tres hojas, con la imperfección y negligencia que habría de tener la cultura de tanta tierra dirigida por una sola mano. Y habría quienes, sin ser labradores, se dedicaban a lo que para Olavide era un infame y torpe comercio. Los que se dedicaban a subarrendar tierras, sin ser labradores. Estos subarrendatarios o subarrendadores entregarían los lotes de tierra que ellos habían tomado en junto a los infelices colonos a tan altos precios que harían su condición insoportable. ¿Cuál sería, simplificando la exposición de Olavide y su descripción de los problemas agrarios andaluces, cuál sería la solución para estos problemas? Las que él ofrece son las siguientes. Primero, cercar las tierras. Acabar con los aprovechamientos colectivos de las tierras de labor. Suprimir la derrota de mieses y que los ganados de todos pudieran aprovechar los pastos de la hoja de eriazo. Que los ganados de todos no entraran a destrozar los pastos. No entiende lo que era la derrota de mieses, ni el ahorro de tiempo de trabajo que supone. Decía no saber que existiera la costumbre de la derrota de mieses, sino en España, existiendo de Europa. Él parece ignorarlo. Y dice, y en todas las naciones cultivadas, Inglaterra, Francia, Suiza y Holanda, sin haber derrota de mieses, había proporcionalmente mucho mayor número de cabezas de ganado. Los inconvenientes de la ley que prohibía cercar las tierras e impedir los aprovechamientos colectivos de las mismas eran para Olavide terribles. Implicarían la falta de amor a la misma tierra, que es la base de la agricultura, consecuencia del pacto desigual entre el labrador y su tierra abierta, que puede ser aprovechada, los pastos, por los ganados de otros. Falta de libertad en la elección de cultivo, de ese cultivo que más conviniere, al tener que someterse todos a la tradición del cultivo en hojas y sembrar lo que tradicionalmente estuviera establecido en la hoja de labor. Podría convenir dedicar una porción del barbecho a producir hieros, cañamones, habas, garbanzos, cualquier otra semilla. Pero al no ser absoluta la propiedad de la tierra, nadie podría tomar estas decisiones individualmente y además nadie podría invertir en la tierra haciendo las mejoras de que cada parcela pudiera ser susceptible. Los pastos colectivos, ya lo he dicho, venían a ser para Olavide como una cucaña cuya mayor pieza tocaba siempre al más veloz. Olavide seguía al marqués de Mirabeau en la defensa de los cerramientos de tierras. Para mejorar la agricultura eran necesarias nuevas leyes dirigidos por los mismos principios luminosos aplicados, primero en Inglaterra y adoptados ya, dice Olavide, en todas las naciones, logrando con esta aplicación la prosperidad agraria. Habría que imitar a las naciones extranjeras, hacer lo que en Inglaterra, desengañarse del empeño de preferir a los ganaderos y preferir la labranza. Era preciso abrir los ojos a la luz que daba el ejemplo hasta de los enemigos, promulgar una ley agraria que enmendara el vicio de las grandes labores, fijándolas a un número limitado, y reducir los cortijos a pueblos, repartiendo la tierra de los mismos en pequeñas suertes de 100 fanegas, con la obligación de edificar en cada suerte la casa en que habría de habitar el colono, reconociendo que la ley agraria que lo estableciera así de repente y sin preparación sería aventurada y no se lograría con ella el efecto pretendido. De las grandes labranzas, al fin y al cabo, dependía en gran parte la subsistencia de Andalucía. Trasplantar la población sobre la misma tierra exigiría mucho tiempo. No era posible, por tanto, poner de golpe un límite a las grandes labores, ya que sus dueños habrían de malbaratar sus aperos y ganado de labor. Ello originaría, reconoce, una convulsión general y aniquilaría a los grandes labradores sin que, de repente, se encontrase un número suficiente de pequeños colonos que pudiera hacer casas, sustituir a los grandes y mantener la producción. Podría resultar un desorden o revolución que acabaría por arruinar la agricultura. Por tanto, lo único que cabría hacer era que, dado que la mayor extensión de tierra estaba inculta y desierta, empezar por ponerla en cultivo, repartiéndola del modo que se deseaba entre pequeños labradores. Ello traería consigo la abundancia de tierras y, al abundar estas por formarse nuevas explotaciones, disminuiría la renta de la tierra, bajaría ese precio exorbitante. Los propietarios ya no podrían seguir tiranizando al común. Si después de hecho el reparto quedara aún población bastante, entonces se podría promulgar la ley agraria. Pero como no era posible aplicar medios prontos y violentos para la solución de los problemas agrarios, pues podrían provocarse efectos contrarios al fin propuesto, era prudente usar medios indirectos, reglas justas de equidad, asegurando al colono en beneficio del propietario, lo que él llama leyes precursoras. Hacer que se labrase bien lo que se labraba mal, instruyendo a los propietarios para que fueran conscientes de lo ventajoso que les resultaría dividir las grandes propiedades en suertes, dándoselas a quienes las labraran bien, conspirando a transformar sus cortijos en pueblos. Fomentar que se labrase más cultivando la tierra que estaba yerma. Así podrían aumentar labranza y ganados. Para ello sería necesario distribuir bien la población de los lugares, derramándola sobre los campos y creando un número considerable de vecinos útiles que aumentaran la producción de frutos. Proponía cuatro leyes precursoras para preparar el camino de la ley agraria: el pago en frutos de los arrendamientos, estabilidad en los contratos, indemnización de las mejoras y prohibir los subarriendos. Promover la venta de propiedades de manos muertas. Todo el que compra mejora, todo el que vende, vende porque o no tiene con qué labrar su tierra o no la quiere labrar. Con el dinero obtenido, el vendedor tendría un fondo que podría destinar al comercio, a una fábrica o a cualquier otro trato lucrativo. Todas las tierras de capellanías y obras pías habrían de dividirse en suertes de 50 fanegas cada una, para arrendarlas por más de 100 años, recibiendo la octava parte en frutos los propietarios. Y habría de hacerse igual con las tierras de las encomiendas de las órdenes militares, con las tierras de propios de los pueblos y con las tierras de la extinguida, de la recién extinguida Compañía de Jesús. Ninguna mano muerta, ningún eclesiástico, podría tener tierras ajenas para cultivarlas ni administrar las suyas propias. Se les habría de obligar a enajenar a canon en frutos o a arrendar a seculares para que los eclesiásticos vivieran solo, monásticamente, con el censo o cuota de estos frutos. Que toda la tierra que se cultivase en adelante fuese en granos o de olivares, fuese como fuese, se cercase y acotase. Tiene importancia, como veremos el día próximo, esta obsesión por cercar las tierras, y se verá cómo estos clamores acaban convenciendo a los poderes públicos y legislan de repente que en España se entienda que todas las tierras, automáticamente desde la promulgación de la ley, ya lo veremos el próximo día, todas las tierras quedan automáticamente acotadas y cercadas. Y a los particulares que quieran establecer vecinos podrían vendérseles hasta 2.000 fanegas siempre que repartieran entre 40 pobres braceros a razón de 50 fanegas cada uno esa extensión total, y que los demás baldíos se vendiesen en suertes de 50 fanegas cada uno a censo o canon de la octava parte de frutos si el que lo pedía hacía constar que tenía dos pares de bueyes. La conclusión en lo que se refiere a la propiedad de la tierra es que Olavide y otros ilustrados contemporáneos critican la propiedad de manos muertas por suponer que ésta está peor cultivada que la propiedad libre, la propiedad vinculada por suponer lo mismo de ella y la gran propiedad por suponer que en ella no puede haber una explotación conveniente de la tierra, por ser en la gran propiedad el cultivo imperfecto, pocas labores, poco profundas y débil, es decir, poco frecuente. Jovellanos, mejor conocedor de los problemas agrarios, no es tan utópico como Olavide. Además, ya conocía los resultados de la experimentación, porque estas ideas de Olavide se llevaron a la práctica en las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía. El código de población responde a este planteamiento y sus distintos preceptos obedecen a la doctrina de este informe. Y los repartos de tierras baldías que se hicieron en el 18 se hicieron de acuerdo con esta propuesta de Olavide. Jovellanos, que escribió años más tarde, casi 30 años después, conocía el fracaso de las nuevas poblaciones y lo poco que se había conseguido con los repartos que se habían hecho de los baldíos, de parte de los baldíos del reino. Jovellanos criticaba a los intendentes metidos agraristas, estos que informan el expediente de ley agraria, y en general a los distintos informantes, por falta de coherencia lógica en sus planteamientos y por contradicción entre lo que afirmaban y los hechos, refiriéndose a esa contradicción a la supuesta decadencia que todos ellos manifiestan respecto de la agricultura española de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero también él se equivocaba al no conocer las implicaciones del cultivo en hojas y de la derrota de Mieses, y al valorar los resultados de la gran propiedad. Vamos a ver en qué contradicciones incurren los ilustrados respecto a su valoración de la gran propiedad, de la propiedad vinculada y de la propiedad de manos muertas. Sería consustancial con la gran propiedad el cultivo imperfecto y débil. Hasta Jovellanos lo suscribe, como acabo de decir. Es decir, cultivo imperfecto en cuanto que a la tierra no se le dan todas las labores necesarias. ¿Y esto por qué podría ser? ¿Por falta de yuntas? ¿Por falta de mano de obra? Veamos primero las yuntas refiriéndonos a Andalucía. Había, según Olavide, gran número de cabezas de ganado en las dehesas andaluzas y en los cortijos. Por consiguiente, no podían faltar las yuntas. Además, en Andalucía, según él, un feliz acaso, habría conservado las yuntas de bueyes como animales de tiros. Por falta de yuntas, por consiguiente, no podría ser el cultivo imperfecto en la gran propiedad. Por falta de mano de obra, veamos lo que el propio Olavide dice de los braceros andaluces. ¿No decía que los braceros andaluces eran los hombres más infelices que él conocía en Europa, que trabajaban en cortijos y olivares, en las estaciones en las que les ofrecían trabajo y no lograban nunca trabajar todo el año? Que estarían sometidos a un paro más que estacional. Cuando trabajaban, dice, y aunque casi desnudos y durmiendo en el suelo, vivían al menos con el pan y el gazpacho que les daban. Pero al llegar el tiempo muerto, aquel en que por la intemperie no se podía trabajar, perecían de hambre sin asilo ni esperanza. Se veían obligados a mendigar. Estos hombres eran jornaleros durante medio año y mendigos durante el otro medio. Era cosa corriente ver en invierno, dice Olavide, en Andalucía, inundarse las grandes y pequeñas poblaciones de hombres que llamaban del campo y que el día antecedente trabajaban por un jornal. Al otro día, al quedar sin trabajo, se acogían al poblado echándose como enjambres a pedir limosna por las calles. Entraban cada invierno, dice, en Sevilla, millares de ellos. Abundaba, pues, el número de hombres que ofrecían su trabajo a cambio de un salario, y como eran muchos, el salario era bajo. Por consiguiente, el cultivo no podía ser imperfecto por falta de yuntas, ya quedó dicho, ni por falta de mano de obra. Es cierto que sí podía ser imperfecto por el arado, en cuanto que los arados eran los tradicionales y el calado era poco profundo. Se discutía entonces en las sociedades económicas y en los periódicos, en las memorias de sociedades extranjeras, sobre nuevos arados que permitieran voltear la tierra más eficazmente. Pero por los diseños que conocemos, aquellos arados que ofrecían los ilustrados de las sociedades de amigos del país española y de otras extranjeras no hubieran originado mejores resultados que los arados que desde siglos se venían utilizando. En cuanto al cultivo limitado, es decir, débil, según Jovellanos, ese cultivo poco frecuente, queda claro por consiguiente que si el cultivo era imperfecto, no lo era por falta de yuntas ni por falta de mano de obra. Si era débil o limitado, ¿a qué se debería? Por cultivo débil, insisto, debe entenderse el poco frecuente, el que implicaba una hoja de cultivo, otra de barbecho y otra de erial o eriazo. Se dice que hay exceso de oferta de trabajo con paro estacional, grave sobre todo en las épocas de barbechar y de sembrar. Entonces el cultivo no puede ser imperfecto por falta de mano de obra, como digo, ni por falta de yuntas, porque había pastos y los ganados necesarios. Luego, si el cultivo era limitado o débil, es decir, poco frecuente, habría de ser por razones de calidad y abonado de las tierras según el régimen de lluvias. el cultivo era poco frecuente, porque era preciso tener los ganados en la hoja de posío y en las barbecheras para que con sus excrementos fertilizaran la tierra de forma conveniente, con el fin de que la cosecha que se obtuviera pudiera ser mejor. Sin esa permanencia de los ganados en las hojas de riazo, no hubiera sido posible obtener las cosechas que se podían obtener, y por eso el cultivo era débil. Se estaba haciendo lo que convenía, y cada propietario, fuera de propiedad grande o pequeña, hacía lo que era mejor para su propio interés. Y el hacer lo que conviene y no perder dinero en las explotaciones agrarias, a veces lleva a que aparentemente esas propiedades sean manifiestamente mejorables. Claro está que hasta la completa ruina de los cultivadores. ¿Por qué asociaban gran propiedad e ineficacia? Pues sencillamente por la obsesión que tenían del pan barato y por el problema del abastecimiento de las ciudades. Los tumultos asonadas con mociones populares aterrorizaban a los monarcas y a los hombres de gobierno. Ejemplo, todos los temores que suscitó el llamado motín contra Esquilache. La tasa de granos había sido abolida en 1765 y con limitaciones fue permitido el libre comercio de cereales en el interior del reino. Sin la limitación de la tasa, quienes almacenaban granos por percibirlos en concepto de rentas o de diezmos, los guardaban en los graneros en el momento de su recepción para darle salida cuando el precio fuera máximo, al final del año agrícola, en los llamados meses mayores, o si la cosecha había sido excesivamente buena, lo guardaban, si podían, un año o dos más, para darle salida cuando la cosecha hubiera sido desastrosa y el precio hubiera subido vertiginosamente. Con tal táctica hacían máximos sus ingresos monetarios. Y de esto es muestra bien clara el refrán que incluye en los diccionarios de la Real Academia Española, en la voz diezmo. No sé qué origen tiene este refrán, pero supongo que debe ser de mediados del siglo XVIII, y que es el siguiente: de los vivos, mucho diezmo, de los muertos, mucha oblada, en buen año, buena renta, en mal año, doblada. Que irónicamente, en el diccionario se dice refrán que da a entender la seguridad y buena condición de la renta de los eclesiásticos. Este refrán refleja el hecho de que en un año de buena cosecha, al ser mucho lo percibido en concepto de diezmos, aunque el precio sea bajo, el ingreso es alto. Y en un año de mala cosecha, en que es menor la cantidad recibida como diezmo, aunque es menor la cantidad que se puede vender, como el precio es muy alto, pudiera ocurrir que el ingreso monetario sea doble que el del año bueno. Suben los precios de los cereales y estas subidas dan origen a quejas y denuncias. Se denuncia a los logreros, a los almacenistas que entrojan y viven a costa de los pobres. Nadie alude al factor de estabilidad de las tácticas de los supuestos logreros almacenistas que, guardando en el año bueno, en el año de escasez, dan salida a los granos en el año malo, beneficiándose, es cierto, del precio alto, pero contribuyendo con su oferta a mitigar la falta de cereales. Si el precio del pan tendía a ser alto en los años de malas cosechas, era porque en esos años el precio del trigo era alto, a causa de disminuir la oferta, porque lo que se sacaba de los almacenes en esos años para aprovecharse del precio alto no era tanto como lo que había disminuido la cosecha por ser mala. Y la cosecha no era mala porque hubiera grandes propiedades, sino porque hubiera habido lluvias a tiempo o no las hubiera habido, y de eso no tenía culpa la gran propiedad. En cuanto al cultivo imperfecto, débil en propiedades eclesiásticas o de manos muertas, si estaban arrendadas y la renta era creciente, como era lo que ocurría, es de suponer que los cultivadores tendieran a obtener el máximo, e igual respecto a la propiedad vinculada. Es cierto que era preciso definir los derechos de propiedad de la tierra y que se tendió a ello. Se tendió a ello proponiendo que se limitara la posibilidad de continuar acumulando propiedad de manos muertas y limitando la fundación de mayorazgos. Y por dificultades de Hacienda, a finales del siglo XVIII, se propuso y se pusieron en venta las propiedades de instituciones eclesiásticas. Comenzó en 1798 la llamada desamortización de Godoy. Jovellanos pide que, además de haber suprimido la tasa de granos, se supriman las posturas o reglamentaciones de precios vigentes en los distintos municipios, porque esas reglamentaciones no hacen otra cosa que fomentar la escasez. Al ser el precio menor que el que cubre los costes, el precio de la postura, desalentarán al propietario, al cultivador, y dejará de cultivar aquello que no le proporciona un beneficio. Por consiguiente, debían de cesar esas reglamentaciones para que interesados en, para que por su propio interés los cultivadores cultivaran aquello que escaseara y, por lo tanto, que tuviera precios altos, porque ese estímulo de ganar les haría producir justo aquello que escaseara y restablecer la abundancia. Con esas reglamentaciones no se conseguía otra cosa, dice Jovellanos, que cegar las fuentes de la abundancia. Las fuentes de la abundancia no están en las plazas públicas, sino en los campos. Y las reglamentaciones, las posturas, las tasas, no hacen sino cegarlas, desalentar a los cultivadores que cultiven menos de aquello que está tasado y no interesa producir, y por consiguiente que disminuya todavía más la oferta en los mercados, provocando la tasa, la postura, efectos contrarios a los que se habría propuesto. Y hace Jovellanos también en esa necesidad de liberalizar y de quitar estorbos, obstáculos al desarrollo agrario del país y al desarrollo económico en general, una defensa de los intermediarios. Fueron motivo de la legislación reglamentista del antiguo régimen. Los intermediarios, mirados con horror y tratados con dureza por las ordenanzas y por los jueces municipales, los regatones, los atravesadores, los panilleros, las tabarceras, eran mirados como si no fueran unos instrumentos necesarios y útiles para el comercio, lo mismo que lo eran los tenderos y los mercaderes para la venta de los demás bienes. Defiende el derecho de estas personas a tener una ganancia por su trabajo de intermediación. Contribuyen a hacer más transparente el mercado y a hacerlo más eficaz. Tenía que defender Jovellanos, para ser consecuente con sus ideas, la existencia de intermediarios y la abolición de tasas y posturas, lo mismo que tenía que defender el derecho de propiedad. Era necesario que la propiedad estuviera bien definida y, en lo que se refiere a la agricultura, suprimir toda la legislación que coartaba la iniciativa individual y se oponía al interés de cada uno. Cuando se consideraba la legislación castellana con respecto a la agricultura, asombraba, decía Jovellanos, la muchedumbre de leyes que contenían los códigos sobre un objeto tan sencillo como era la agricultura. La mayor parte de ellas eran o del todo contrarias o muy dañosas o inútiles a su fin. Se ignoraba que los males procedían de otras leyes y que había más necesidad de derogarlas que de promulgar leyes nuevas, que las nuevas leyes producen nuevos estorbos y que estos originan nuevos males. Y se tiende durante la segunda mitad del siglo XVIII a liberar de estos estorbos, de estos obstáculos, la agricultura, a liberar el comercio con Indias, estableciendo el libre comercio en 1778, y a liberar también las trabas a que estaba sometida la producción artesanal, reorganizando y poniendo al día las ordenanzas de los gremios. Y se legisla en 1783 a favor del trabajo, intentando suprimir esa diferencia entre oficios honrados y oficios viles o mecánicos. En 1773, la Hermandad de las Tres Caídas de Sevilla solicitaba al Consejo de Castilla que ordenase que los hijos y descendientes de cocheros podrían trabajar en otra cosa. Y en 1733, el gremio de cordeleros y alpargateros de Málaga quiso excluir a dos agremiados por considerarlos de humilde y mecánica familia. Los cordeleros creían que estos, porque vendían en las calles al por menor, eran de familia mecánica, más mecánica y humilde que la de los propios cordeleros. Pongo estos dos casos como ejemplo de un sinnúmero que se podrían aducir. En 1783, Su Majestad declaró que no solo el oficio de curtidor, sino también los oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, eran honestos y honrados, y el ejercicio de ellos no envilecería a la familia que los desarrollara. La libertad en economía no se dio nunca en la historia en ningún país, y no voy a suponer que se dio en la España de finales del siglo XVIII, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por liberar ciertas trabas. Se sabe, no obstante, que en los países en que en algún periodo de tiempo hubo menos intervención por parte del Estado, se alcanzaron las situaciones mayores de bienestar, tanto individuales como colectivas. A finales del siglo XVIII, comenzaron los economistas a asimilar las ideas expuestas por Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones. Los hombres de gobierno también experimentaron su influencia y, como resultado, se tendió a liberar a las personas del sometimiento, del yugo de disposiciones legales heredadas de un pasado de intervención y de limitaciones a la iniciativa privada. Las personas con más libertad comenzaron a desplegar en todos los países su acción, sin que España pueda exceptuarse de este movimiento general. También entre nosotros hubo innovaciones que supusieron liberación de obstáculos que se oponían a dichas iniciativas. Es cierto que sus frutos se alcanzaron durante el siglo XIX, bien es verdad que tergiversando en ocasiones las ideas ilustradas. No se entenderían los resultados sin considerar la gestación de doctrinas y el comienzo de su aplicación en los años finales del siglo XVIII. Lo que los monarcas llamaban la felicidad de los amados vasallos, los ilustrados que tuvieron la inteligencia de entender que para conseguir esa felicidad nadie mejor que los propios interesados, contribuyeron sin duda a que comenzara a poder ser posible. Los individuos con libertad habrían de conseguir mejorar económica y socialmente, habrían de lograr vivir mejor. Por eso, uno de los ilustrados españoles de mayor inteligencia supo ver y proclamar que sobraban leyes cuando el interés podía hacer su oficio, que lo urgente no era promulgar leyes nuevas, sino derogar las contraproducentes. Nada más.